Sentir.
Sentir.
Sentir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saluda nuevamente su amiga Carol Bugarín por una transmisión más de Sentir. Y bueno, el tema del día de hoy es riesgos de la sobreprotección. Si bien recuerdan, la semana pasada les hablé un poco acerca de los padres sobreprotectores, ¿no? Que finalmente casi siempre son el origen de la sobreprotección. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cuáles son los riesgos de la sobreprotección, cuáles son aquellos efectos que puede causar, cuáles son las secuelas, los resultados que se pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque vivimos en una situación de sobreprotección. Vamos a regresar a analizar cuál es el concepto de sobreprotección, que es, una cosa es proteger, proteger significa cuidar un lugar, una persona, un organismo, cuidar una planta, cuidar un animalito, pero sobreproteger, entonces quiere decir que estamos haciéndolo en exceso. Lo estamos haciendo a tal grado que eso impide que esa persona o que ese organismo se desarrolle plenamente. Bien, ahora, para entender un poquito cómo es parte del desarrollo de las personas, bueno, tiene mucho que ver con el hecho de que en el universo, recuerden algo, hay leyes del universo que muchas veces nosotros desconocemos. Leyes en las que muchas veces somos inconscientes, ¿no? Por ejemplo, recordemos que todo en el universo tiene su opuesto y que ese opuesto a su vez es digamos, son interdependientes como el día y la noche, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Por ejemplo, la vida permanece, fíjense, a través de la muerte. La vida subsiste a través de que hay muerte. ¿Sí? ¿Cómo suena eso? Suena a lo mejor fuerte, ¿no? Pero bueno, ¿a qué me refiero con eso? A que la vida, nuestra vida, por ejemplo, nosotros subsistimos a través de la muerte de otro organismo, por ejemplo, de nuestros alimentos, ¿no? De los vegetales, de los animales, de los frutos que comemos. La vida subsiste a través de la muerte y un día nosotros vamos a morir y también vamos a alimentar la tierra, ¿no? Vamos a alimentar quizá, no sé, a los gusanitos, ¿no? Bueno, entonces, todo en el universo tiene su opuesto. Y nosotros, por educación, por la manera que tenemos de pensar, de creer, por nuestra religión, generalmente tenemos la idea de creer que hay ciertas cosas que son malas. Todo lo que nosotros relacionamos con situaciones dolorosas, lo etiquetamos como algo malo. Y si, por ejemplo, bueno, la muerte, ¿no? De hecho, la muerte es algo que nosotros etiquetamos como algo malo, pero la muerte no es ni buena ni mala. La muerte es algo que está allí, ¿sí? La vida y la muerte. Y así como un día nacemos, un día vamos a morir. Entonces, el hecho que a nosotros nos cueste trabajo entender, comprender y aceptar que un día vamos a morir, es lo que muchas veces no nos deja vivir con tranquilidad, no nos deja disfrutar la vida, ¿sí me explico? Mucha gente tiene mucho temor de la muerte y entonces como tiene tanto temor de morir, tiene tanto temor de desaparecer, tiene tanto temor de enfermarse, no disfruta la vida, no valora la vida, no valora lo que tiene, no valora lo que hace. Y entonces, bueno, es como si no estuviera vivo, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esta parte de entender los opuestos? Tenemos que comprender que en la vida existe, por ejemplo, la alegría y la tristeza, ¿sí? Pero si nosotros tenemos la tendencia a pensar, como la tristeza la relacionamos, ¿sí?, con una emoción dolorosa, y efectivamente la tristeza sí se relaciona con el dolor, a la gente no le gusta sentir dolor. Entonces, todo lo que relacione con dolor lo va a tachar de malo, ¿sí? Le va a poner una etiqueta de malo, negativo, no lo quiero en mi vida. El gran problema que tenemos cuando pensamos o actuamos de esa manera es que hay un desconocimiento de nuestra propia naturaleza, ¿sí? Y lo que tenemos que entender, conocer, comprender sobre nosotros es que somos personas o somos seres emocionales y que las emociones son parte de nuestra subsistencia, ¿sí? Y que entonces sentir tristeza es algo natural Y que sentir dolor también es algo natural. Que tengo que aceptar el dolor cuando llega. Que tengo que aceptar la frustración cuando llega, ¿sí? Muchas de las situaciones o circunstancias que nos parecen dolorosas nos causan frustración. ¿Y qué pasa? Bueno, les hablo sobre todo esto porque las personas sobreprotectoras lo que buscan es tratar de eliminar el dolor de la vida de otras personas, ¿no? Puede ser que yo sobreproteja mucho a una hermana, ¿sí? A mi hermana porque sufrió, porque le pasó algo, porque abusaron de ella, porque un día, no sé, vivió o sufrió violencia. Entonces, por la situación que sea, yo quiero sobreproteger a esa persona, ¿sí? Quizá con la idea de que es un acto de amor, ¿no? Quizá en mi idea de que le estoy dando más amor, busco sobreprotegerla, ¿no? Y entonces trato de cuidarla demasiado, de acompañarla a todos lados, de resolverle las cosas. Cada vez que veo su incomodidad, su molestia, su dolor, me pongo mal. Y entonces trato de evitarlo, ¿no? Es tan simple como, no, es que a mi hermana no le gusta el helado de limón. Como no le gusta el helado de limón, se va a enojar si llevo de limón, pues mejor le compro de chocolate, ¿sí? En ese tipo de digamos, actos quizá tan cotidianos, tan simples, tan, no sé, sutiles, solemos sobreproteger a las personas, ¿sí? Entonces, bueno, si yo pienso en esa hermana que estoy sobreprotegiendo o en esa hermana que veo débil, ¿sí? Y que creo que no puede sola y que yo necesito hacer las cosas por ella o que necesito hacerle las cosas más fáciles. Entonces, voy a hacer muchos actos, para que esta persona, en mi idea, no sienta dolor. Y esa es una gran contradicción. Porque yo no le puedo quitar su dolor a nadie. Esa es una falacia que nos hemos inventado los seres humanos. Si la otra persona siente tristeza o dolor, yo no se lo puedo quitar. De hecho, nadie puede quitarnos nuestra tristeza y nuestro dolor. Pero bueno, volvemos a la sobreprotección. La sobreprotección es un acto que hace alguien, ¿no? Una o varias personas con la finalidad de evitarle dolor, sufrimiento o incomodidad a otra persona, ¿sí? Yo acabo de darles el ejemplo de una hermana. Lo podemos hacer por los hijos. Eso es mucho más frecuente. También lo podemos hacer por nuestros padres. A veces lo hacemos. De pronto vemos a los padres quizá ya mayores, enfermos, vulnerables. Y queremos tratar de evitarles el dolor a toda costa. Entonces, bueno, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué la gente es sobreprotectora? La gente es sobreprotectora porque piensa que el dolor es malo. Y les repito, el dolor no es ni bueno ni malo. De hecho, sentir dolor es perfectamente natural. Sentir dolor es necesario muchas veces, porque a través del dolor aprendemos. ¿Sí? Es como, no sé, un día veía a mi pequeña hija que quería apagar la luz de bengala con los dedos, y sí lo hizo, que sintió dolor, pero que aprendió, pues que no tenía que volverlo a hacer. Bueno, así nosotros, ¿no? Lo mismo, cuando a veces, no sé, quizás estamos en una situación o en una relación donde no tenemos que estar. ¿Qué pasa? Quizá esa persona termina la relación, te deja, inicia otra nueva, que sientes dolor. Pero solo a través del dolor es como puedes aprender. Entonces, ¿qué pasa? Si somos padres sobreprotectores, quiere decir que creemos que el dolor es malo, en primer lugar. En segundo lugar, creemos que podemos quitarle su dolor a nuestros hijos, que podemos hacerles las cosas más fáciles. También creemos que podemos enseñarles a través de nuestra experiencia, ¿no? Es como decir, a ver, yo te convenzo, hija, ¿no? O yo te convenzo, hijo, de que a través de lo que yo te diga, tú vas a hacer lo que vas a hacer y vas a entender lo que yo te estoy tratando de transmitir. Pero eso no es verdad. De hecho, muy pocas veces la gente se dice, no, escarmienta en cabeza ajena. ¿Qué significa? Que ellos tendrán que tener sus propias experiencias. Es como aprender a andar en bicicleta. Cuando tú aprendes, empiezas a practicar en bicicleta, ¿qué pasa? Te caes, chocas, te pegas, te lastimas, te raspas las rodillas. Y después de que ocurre eso, entonces viene el aprendizaje. Ok, pues entonces tenemos que cambiar nuestra interpretación sobre el dolor. Porque, ¿qué pasa entonces? Las personas sobreprotectoras son personas que consideran que pueden aliviar el dolor de otras personas, que pueden quitárselo. Es casi soy un dios, ¿no? Y yo te puedo evitar ese sufrimiento. Pero hay una gran paradoja, ¿sí? Hay una gran contradicción. Cuando yo he hecho todo lo posible y he agotado todos los recursos posibles por tratar de suavizar la vida, las experiencias y el dolor de las personas que yo quiero, en realidad los pongo en riesgo. Sin darme cuenta, y quizás sin hacerlo de forma intencional, los pongo en un riesgo mucho mayor, en un riesgo mucho más grande. ¿Sí? ¿En qué riesgo es que yo los pongo? Bueno, en el riesgo de que ellos no se entrenan para vivir. En el riesgo de que una persona sobreprotegida, fíjense, alguien que en su infancia fue cuidado, ¿no? Que fue muy protegido, que le dieron todo lo que quería, que no permitían que llorara por nada, que tuviera incomodidad, que todo el mundo hacía las cosas para él, creció en colchoncito, ¿no? Rodeado de, no sé, de algo blandito, creció en una burbujita. Cuando esa personita tiene que salir al mundo, es más, eso pasa desde que son pequeños, porque eso no lo podemos evitar. Las personas que llegan a ser sobreprotectoras no pueden evitar, de verdad, no pueden evitar el dolor de sus seres queridos. Y eso pasa desde el preescolar, ¿no? Podemos tener un niñito de 4 años al que sobreprotegemos mucho, pero ese niñito va a la escuela. Bueno, ahorita por la pandemia no tanto, ¿verdad? Pero va a ir. Entonces, cuando él está en otro espacio donde convive con otras personas, en esos lugares y con esas personas no va a tener lo mismo que tiene en casa. ¿Sí me explico? La maestra no puede darle el mismo trato a ese niño que le dan en su casa. ¿Por qué? Pues porque además tiene varios niños a los que no puede consentir. Entre compañeros, ¿no? Si los niñitos no quieren jugar con él, no van a jugar. O si no quieren prestarle un juguete. ¿Y qué va a sentir ese niño? Bueno, lo que va a sentir ese niño es mucha frustración, ¿ok? Por eso, uno de los riesgos o de los principales riesgos de la sobreprotección es la poca tolerancia a la frustración, ¿sí? Baja tolerancia a la frustración, nula tolerancia de la frustración. Y déjenme decirles otra cosa, que la frustración también es algo natural. Es natural sentirnos con frustración de vez en cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y cuando una persona no tiene tolerancia a la frustración, entonces se desespera, se emberrincha, bota todo, lo abandona, no termina sus proyectos, no logra lo que quiere, no desarrolla disciplina, no crece. Una persona sobreprotegida es una persona que será alguien con baja o nula tolerancia a la frustración. ¿Sí? Una persona que es sobreprotegida es una persona que va a desarrollar muy, muy probablemente depresión. Fíjense, qué triste, ¿no? Hemos tratado o hemos hecho todos los esfuerzos posibles por tratar de evitarle el dolor y la frustración a nuestro hijo y sin embargo lo hemos vuelto depresivo. ¿Por qué? ¿Por qué una persona sobreprotegida es depresiva? Bueno, una persona sobreprotegida se vuelve depresiva porque fue muy cuidada, ¿no? Se vuelve muy sensible. ¿Por qué? Porque alguien que está entrenado, no sé, alguien a quien se le ha exigido un poco más, alguien a quien se le han puesto límites, alguien a quien se le ha dicho no, ¿verdad? En diferentes momentos de su vida, pues es alguien que se frustra también, pero que está más acostumbrado, que está más acostumbrado a lidiar con esas situaciones. Entonces dice, bueno, ya no se pudo, pues ni modo. Ay, sí, me frustra un poco, no me dejaron ir a la fiesta, pero pues ya, ni modo, ¿no? Ay, mi mamá me dijo que sí, pero tengo que, no sé, lavar la ropa y hacer esto y lo otro. Ay, me frustra, pero lo voy a hacer. Porque estoy habituado a tener responsabilidades. La responsabilidad, les voy a decir una cosa, la responsabilidad implica presión. La vida implica presión. Una de las principales funciones de los padres, fíjense, yo sé que esto va a contradecir algunas ideas, ¿verdad? De muchas personas o de ciertas personas, pero la función de un padre es la de poner bajo presión a sus hijos. Obviamente, un padre pues tiene que ser sensible o debemos tratar en la mayor medida de lo posible ser sensibles, saber cuándo sí, cuándo no. Pero un padre, digamos un padre sano, un padre, una madre sana, sanos, saben cuándo decir sí y saben cuándo decir no. ¿Sí me explico? Una de las mejores enseñanzas que les podemos dar a nuestros hijos es decir sí y decirles no. O sea, que un niño entienda el sí y el no. Pero ¿qué pasa con los niños sobreprotegidos que no conocen el no? No conocen el no. A todos les han dicho que sí. ¿Quiero un helado? Sí. ¿Quiero una muñeca? Sí. ¿Quiero un pastel? Sí. ¿Quiero ver la tele? Sí. ¿Quiero celular? Sí. Quiero tablet, sí. Quiero ropa, sí. Quiero tenis Nike, sí. Quiero, a todo le han dicho que sí. Quiero quedarme con mi abuela, sí. Quiero ir al parque, sí. A todo le han dicho que sí. Y ese niño entonces, o ese joven, no conoce el no. Porque cuando le dicen no, ¿verdad? Dice, mamá, quiero una paleta. No. Llora, berrea, patalea, se tira al piso, grita. Y entonces siempre sale la gente, ¿no? Se le queda viendo feo a la mamá, ¿no? Así como, ay. Pero no sabe que se le queda viendo feo, más bien, pero porque no le pone límites a su hijo, ¿no? Y entonces, o están con los abuelos, eso es súper frecuente. Esto es súper, súper frecuente cuando viven, fíjense, cuando viven tres generaciones juntas. Cuando viven los abuelos, los padres y los hijos. O bien, los nietos. Eso es muy común. Que los nietos se alíen con los abuelos para hacer lo que quieran e ir en contra de los padres. ¿Por qué? Porque si yo me alío con mi abuelito va a ver feo o va a regañar a mi mamá. Y entonces mi mamá va a tener que hacer lo que yo quiero. Al final, el que manda es el niño. Eso es muy peligroso. No deberían de vivir con los abuelitos. Digo, con todo respeto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿O cuál es el, vamos, eso es parte del problema, ¿no? Que tenemos que resolver. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que esta personita, ¿verdad? Que fue sobreprotegida, no desarrolla habilidades para la vida. Digamos que las cosas que otras personas enfrentan de forma habitual, no sé, te despidieron del trabajo. Híjole, ¿no? Qué dolor, qué preocupación. Pero pues ni modo, con toda la preocupación que hago, pues ese va a ser ahora mi impulso para ir y buscar otro mejor, para cambiar, para, no sé, quizá por fin dedicarme a lo que tanto he querido. Y entonces se va y ejecutan los actos. La gente que tiene tolerancia a la frustración es gente que ante la adversidad no se tira, ¿sí me explico? Es gente que ante la adversidad se levanta y tiene fuerza para seguir echándole ganas. Bueno, pero el que no tiene tolerancia a la frustración lo despiden y se deprime, se encierra, se enferma, no sabe qué hacer con su vida, se queja con todas las personas a su alrededor, quiere que lo ayuden, quiere que lo mantengan. Fíjense que esa es una cosa muy triste que pasa con todas aquellas personas que fueron sobreprotegidas desde su infancia. Que cuando son adultos, o aunque sean adultos, fíjense, adultos, profesionistas y trabajadores, siguen sintiéndose incapaces de hacerse cargo de sí mismos. Y esa es la parte más triste. O sea, yo me pregunto, a ver, ¿por qué no dejaste que tu hijo no se comiera la paleta? y que llorara, déjalo que llore, porque eso no es tan trágico. Él tiene que aprender que hay momentos de sí y hay momentos de no. Eso es menos doloroso que llegar a la edad adulta y sentirse que no es capaz y sentir que él no puede. ¿Por qué no puede? Porque toda la vida le dieron las cosas, porque todavía la vida lo resolvieron y, sobre todo, lo más cruel, porque toda la vida le hicieron sentir que era un tonto que no podía. Porque eso es la otra parte, la otra cara oscura que está detrás de la sobreprotección, que yo te veo incapaz, ¿sí? Siento que no puedes, siento que eres débil, que eres inhábil. Y como eres débil, y como no sabes, y como no puedes, yo lo hago por ti. Y entonces es muy trágico ver personas de 20 y tantos, de 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos años sintiendo que no son capaces. A pesar de que han trabajado, a pesar de que han estudiado, a pesar de que han hecho cosas, en el fondo tienen una enorme sensación de no poder, de no valer. Por esa sobreprotección. Todo eso es un resultado de la sobreprotección. De hecho, esa es como una forma de mutilación. La sobreprotección mutila a las personas. Si tú eres de esas personas, ojo, si tú eres de esas personas, madre o padre, que sobreprotege en exceso a sus hijos, que no los pone, no les pone límites, que no les enseña a hacerse responsables de sí mismos. ¿Hay que enseñarles qué? Hay que enseñarles a hacerse cargo de sí mismos. Hay que enseñarles a recoger sus cosas, a limpiar su cuarto, a lavar su ropa. Hay que enseñarles a trabajar. Hay que enseñarles a ganarse lo que tienen. ¿Sí? Si tu hijo tiene 25 años y le sigues lavando la ropa, eso es un error. No importa si es hombre, ¿eh? O sea, tanto al hombre como a la mujer. ¿Sí? Si tu hijo tiene 30 años y le sigues cargando la bolsa, eso es un problema. Y si eres un abuelo o eres una abuela que sobreprotege mucho a tus nietos, retírate. Retírate porque les estás haciendo daño. Les estás haciendo daño a tus nietos y le estás haciendo daño a tus hijos o a tu hijo o a tu hija. ¿Por qué? Porque no lo estás dejando que se empodere. Porque le quitas autoridad delante de su hijo. Porque a quien debe obedecer es a él. Con quien va a estar es con él o con ella. Yo sé que suena triste y que, bueno, quizá muchos papás y muchos abuelitos pues van a decir que suena cruel, pero es más cruel la realidad. Yo he conocido muchas personas, he tenido muchos pacientes, ¿verdad?, con este tipo de problemas, ¿sí? Personas que tienen todo el potencial, toda la capacidad para salir adelante, por dentro psicológicamente sienten que no pueden, se sienten rotas, se sienten incapaces. Y es muy difícil sacar a una persona de ese estado, de esa idea, de esa interpretación que se formó a lo largo de su vida porque fue un sujeto sobreprotegido, porque su familia le hizo y le resolvió todo. Y eso es cruel. Es más cruel la sobreprotección. Mucha gente critica a las personas que marcan a sus hijos, que los regañan o que les ponen consecuencias o castigos, pero eso les va a enseñar. Es verdad que tampoco hay que ser un tirano, un verdugo. A veces hay padres que también, ¿no?, se exceden, ¿sí? Es cierto, no es necesario llegar a la tiranía, pero sí es importante saber poner límites. Cada día hay más jóvenes, niños y jóvenes, que tienen baja tolerancia a la frustración. Eso significa que cada día hay más niños y jóvenes que son propensos a desarrollar depresión, fíjense. Y eso significa, si pónganle unos igual, que cada día hay más jóvenes y niños propensos a desarrollar cualquier tipo de adicción. Porque una persona depresiva no soporta su sentir y para evadirlo busca quitárselo con algo, ¿sí? ¿Por qué? A mí me enseñaron que yo me tengo que sentir bien. A mí me enseñaron que yo tengo que estar bien todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues voy a buscar si estar bien. ¿Qué hago? Pues me fumo mi churrito de marihuana, ¿no? Consumo drogas, alcohol. ¿Para qué? Para sentirme bien. ¿Sí? Las personas depresivas tienen mayor riesgo de desarrollar adicciones. Las personas con baja tolerancia a la frustración también tienen un importante riesgo de desarrollar algún tipo de delincuencia. ¿Sí? Así es que la sobreprotección no es cualquier cosa. La sobreprotección no es algo ahí que digamos inofensivo. No, no, sí lo es. O sea, es algo delicado, es algo peligroso. Ahora, los papás, voy a volver un poco al tema de los papás. ¿Por qué los papás sobreprotegen tanto a los hijos? Porque los papás tienen problemas emocionales, porque los papás tuvieron una carencia, ¿sí? He conocido, por ejemplo, muchas mamás solteras, eso es muy común, casi generalizado. He conocido muchas mamás solteras que se sienten culpables porque sus hijos no tienen papá. Se sienten muy culpables porque el padre de sus hijos no vive con ellos. Y entonces, como yo me siento culpable porque no está tu papá contigo, lo que hago es sobreprotegerte, ¿sí? Y yo me siento culpable porque no pude estar con esa persona, porque no lo supe retener. ¿Quién sabe qué pasó, no? Sí, me siento culpable porque estás solito, porque pobrecito de ti, ¿no? Eres indefenso. Me siento culpable, entonces te compenso, te protejo, ¿sí me explico? A veces es con cosas materiales, pero no siempre es con cosas materiales, porque a veces la gente dice, no, pero es que yo nunca le di nada si yo no tenía, ¿no? No le diste cosas materiales, pero le diste otras cosas, le diste permisos, ¿no? Lo dejaste hacer lo que él quería, o le resolvías todo, lo viste con lástima. Eso es lo que está junto con la sobreprotección, la lástima. Cuando una persona sobreprotege a alguien es porque le tiene lástima. Y la otra gran verdad, aunque suene dura, es que la lástima no es amor. Si tú sientes lástima por uno de tus seres queridos, déjame decirte que eso no es amor. La lástima no es amor. La culpa no es amor. Entonces, criamos con culpa, con lástima. Pobrecito de ti, pobrecita de ti, ¿no? Les hablaba de estos casos de mamás solteras o papás, porque también pasa, ¿no? Papás solteros. Se queda solito el niño con uno de los papás y entonces toda la familia sale al rescate, ¿no? Los abuelos, los tíos. Y todo el mundo sobreprotege al niño. Fíjense, ¿no? Bueno, el principal problema aquí es la lástima. La lástima que se tiene por esa persona que decimos que queremos, ¿no? Cuando lo vemos como pobrecito, te abandonaron, te dejaron, se fue tu padre, no te quiso, o tu madre, ¿no? O se murió. Murió tu padre, tal vez no quería irse, pero murió tu padre, murió tu madre. Te quedaste solo, pobre de ti. Y ahora que eres un pobrecito, tengo que ver qué hacer contigo, ¿no? O tengo que ver cómo compensar el hecho de que no está tu padre, que no está tu madre. Y no podemos hacerlo. La realidad es que no podemos hacerlo. Miren, si tú te das cuenta que eres una persona sobreprotectora y alcanzas a ver todas estas consecuencias dañinas que tiene la sobreprotección, entonces tienes que empezar por dejar que esa persona a la que tú quieres salvar, tienes que dejar que esa persona crezca, que esa persona viva las consecuencias de sus propias experiencias y de sus propias decisiones, porque esa es otra parte que ocurre mucho con la sobreprotección. Ah, que cuando mi hijo tiene un error, yo lo rescato. Yo lo salvo, ¿sí? Que veo cómo amortiguar el golpe, ¿no? La consecuencia, ¿sí? trato de a ver, no, suavizarle para que no sienta. Entonces, si tú suavizas las consecuencias de esa persona que dices que quieres, eso significa que no la estás ayudando. Y quiero aclarar aquí algo. Cuando uno sobreprotege a una persona o a varias, ¿no? Porque también hay quienes se sienten salvadores del mundo y quieren salvar a todos los demás, se olvidan de sí mismos, pero quieren salvar a todos los demás. Eso significa que entonces, pues esa persona, aparte de olvidarse de sí misma, pues en realidad no está ayudando, ¿no? Hay una gran diferencia entre ayudarle a alguien y resolverle a alguien o salvarlo. Salvar a alguien es resolverle todo, ¿no? Ay, ¿qué te pasó? Ay, te salvo, ay, te cuido, ay, te esto, ay, te lo otro. Eso es salvarlo. No. Si quieres ayudar a tu ser querido, es enséñarle, ¿no? Como dice esta frase, ¿no? De enséñale pescado un día a alguien y le darás de comer un día. Enséñalo a pescar y le habrás enseñado a comer toda su vida. Esa es la diferencia entre la sobreprotección. El sobreprotector todos los días les da pescado a sus hijos o a su gente, ¿sí? No les tienes que dar el pescado ya, listo para comer. Los tienes que enseñar a pescar. Esa es la diferencia. Si tú notas, si tú te das cuenta que has sido una persona sobreprotectora, el día de hoy cambia eso, ¿sí? Enséñales cómo. Enséñales a pescar, aunque te desesperes, ¿sí? Por ejemplo, hija, haz la sopa. Híjole, ya se le quemó un poco. Ni modo. Así. Que te equivoques el planchar, lo planchas mal. Ni modo. Así. Y le vas a explicar cómo. Que si se tiene que ir sola a algún lugar, le vas a explicar cómo. Aunque te preocupes y aunque tengas miedo. Ah, sí, mira, vas a tomar esta combi, vas a tomar este transporte y así vas a llegar. ¿Sí? Y tratar la sobreprotección, dejar de ser sobreprotectores, es un reto tanto para la persona sobreprotegida como para el sobreprotector, porque implica la frustración y el dolor de los dos. Y recuerden esto, también el sobreprotector evita su frustración. Es así como, no quiero ver llorar a mi hijo, toma, mi amor. O sea, no me importa si te estoy enseñando algo, solo quiero quitarte el golpe, pero porque yo no quiero verte llorar. O sea, estoy pensando en mí, es un acto de egoísmo. La sobreprotección es un acto de egoísmo hacia los demás. ¿Sí? No estoy pensando en ellos realmente. Estoy pensando en lo que yo no quiero sentir. ¿Sí? Por eso te doy tu paleta, para que no me interrumpas en este momento, ¿no? O sea, no estoy pensando en qué te enseño, ¿sí? No, mi amor, la paleta, ahorita no hay paleta. ¡Mamá! Ni modo, ahorita no hay paleta. Es no, es momento de no, ¿sí? ¿Que el niño quiere jugar cuando hay que estar en silencio? No, aquí no, en este momento no, o en este espacio no. ¿Quieres jugar? Ve allá. ¿Quieres hacer esto? Sal. ¿Sí me explicó? Hay que enseñarles el sí y el no. Ahora, bueno, pues estos son algunos de los principales riesgos, ¿verdad?, que trae la sobreprotección. Es un tema duro, porque además quiero decirles que culturalmente hablando, los mexicanos somos sobreprotectores. Y que las últimas generaciones, o sea, los niños y jóvenes de ahora, son hijos de padres sobreprotectores. Son hijos de padres que sintieron mucho dolor porque un día sus papás los presionaron, porque los regañaron o los castigaron, y entonces no quisieron que sus hijos sintieran lo mismo. Y entonces ahora tenemos generaciones de niños y jóvenes que sufren los efectos de la sobreprotección. ¿Sí? Por eso hay tantos jóvenes y tantos niños con baja tolerancia a la frustración. Ya no les puedes decir nada, no los puedes marcar, los maestros no pueden ponerles límites a sus alumnos, los niños se encargan muchas veces hasta de inventar un montón de cosas con tal de manipular a los adultos a su alrededor. Y ese es un problema muy serio. Es un problema muy serio porque esos jóvenes y esos niños no se habilitan, porque el día de hoy tenemos muchos jóvenes con muchos conflictos, y de por sí la adolescencia ya es un problema ¿no? Ya es un reto fuerte, una crisis. Ahora, la adolescencia unida a la sobreprotección hace el problema 20 veces más grande. Porque entonces los jóvenes ahora están más confundidos que nunca. Están más confundidos, son más depresivos que antes. Se fugan, se evaden, tienen más riesgo de desarrollar adicciones, de tomar decisiones extrañas. Tienen más conflictos por su identidad, ¿no? Por reafirmar su identidad sexual. Eso es lo que pasa el día de hoy. Esos son algunos de los riesgos que nosotros encontramos con la sobreprotección. Así es que, bueno, si tú estás ahí, estás escuchando, por favor, comparte esta información, porque hay que aprender a amar a nuestros seres queridos de otra forma. Si yo veo a alguien, ¿verdad?, que yo quiero, que yo amo, a mi hija, a mi hermana, a mi amiga, y yo la veo vulnerable y la veo sufriendo, ¿no?, o veo sufriendo a mi hijo, la mejor forma de ayudarlo es enseñarle. Enseñarle a salir por sí mismo de esa situación. Pero ese es un esfuerzo que él tiene que hacer, porque él tiene todo lo necesario para salir adelante, para resolver esa situación, para resolver su vida, para crecer. Así es que, pues bueno, comparte por favor la información. Hemos llegado al fin de esta transmisión y bueno, yo les agradezco mucho por acompañarme. Pues espero que les haya servido, que sea de ayuda y de verdad, pues ayuda a compartir, ¿no? O sea, ayuda a compartir porque pues yo creo que entre más personas sepamos, ¿verdad?, el daño que llegamos a hacer con la sobreprotección, entonces seremos más personas conscientes de que hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Ok? Así es que, pues bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado en este día y, pues bueno, les deseo una excelente semana y, pues no sé, quizá una tareita por ahí es que observen, ¿no? Si eres sobreprotector, también, fíjate, observar si tú has sido sobreprotegido. Porque también los efectos de haber sido sobreprotegido, yo te voy a decir, una persona sobreprotegida vivió mucha comodidad, mucha, mucha comodidad, muchos beneficios y muchas ganancias secundarias. Pero nada lo llena, nada lo llena, nada le satisface, nunca está bien, siempre hay algo mal, siempre falta algo, siempre sobra algo. Y se siente insuficiente, que eso yo creo que es lo peor de todo. No soy suficiente, ¿no? La sensación de insuficiencia. Entonces, pues bueno, reflexionar un poquito, ¿no? Vamos a descubrir si somos sobreprotectores o si somos sobreprotegidos o a quién sobreprotegemos o quién nos sobreprotege a nosotros. ¿Para qué? Pues para empezar a hacer cambios en nuestra vida, para empezar a hacernos responsables de nosotros mismos y para empezar a crecer. Okay, así es que, pues bueno, les agradezco mucho nuevamente por habernos acompañado. No se pierdan todas nuestras publicaciones y transmisiones. Y pues bueno, ya saben que aquí en Sentir, pues ustedes van a encontrar mucha información de, pues que sea de mucha utilidad para ustedes. Les mando un gran abrazo y les deseo una excelente semana. Nos vemos el siguiente martes. Adiós.